1 und 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran.
En la media, EMEI, con Raúl Fuentes.
Tres en punto de la tarde, las dos en la Comunidad Canaria. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a En la Media M y el programa de fútbol internacional de Radio Marca, que analiza, como siempre, con protagonistas lo más destacado del fútbol lejos de nuestras fronteras. Fin de semana copero en Inglaterra y también en Francia, con varias sorpresas, sobre todo en el país galo, donde el Olympique de Marsella, uno de los gigantes del fútbol europeo, del fútbol continental, cayó eliminado ayer ante el Andrussieux, un modesto equipo de la cuarta división, por 2-0. Así que los de Rudy García, en crisis total de resultados, ya están fuera de la Copa, fuera de la Copa de la Liga y lejos, muy lejos de la cabeza en la Ligue 1. Además, también en Francia, hasta 5 equipos más de primera no pasaron la primera criba. Sobre todo destaca el triunfo del modestísimo Vitichatilón, que un equipo de sexta división dejó de patitas en la calle al Onge por 1-0. El partido disputado el pasado sábado. Mientras, en Inglaterra, esta noche se cierra la tercera ronda de la FA Cup con el Wolverhampton-Liverpool, duelo Premier a las 9:45. Por su parte, Tottenham, Manchester United, el Manchester City, Chelsea o Arsenal accedieron sin relativos problemas, en este caso, de ronda. Y en este primer lunes del año, 7 de enero del 19, y aprovechando que no hay mucho fútbol en las ligas europeas, hoy hablaremos del Oporto, porque en Portugal sí que hay liga. Los dragoes pueden igualar esta noche a partir de las 10:15 un récord realmente histórico que posee el Benfica desde la temporada 2010-2011. Así que, con todo esto y en los próximos 28 minutos de radio, arrancamos aquí en la Media MI en Radio Marca. Lunes 7 de enero del 2019, arrancamos aquí y ahora, y en este primer día de la semana, el primer en la Media MI del año, ya que hace 7 días, era día 31, sirvió para hacer lo que fue el resumen en el fútbol internacional del 2018, pero hoy sí que de verdad arrancamos el año en este programa. Y lo hacemos viajando a Londres, a la capital, evidentemente inglesa, para hablar y conocer cómo le va la vida deportivamente y también en lo personal a un cancerbero que, la verdad, es cierto que no está teniendo mucho protagonismo en su actual equipo, pero veremos a ver qué es lo que le puede deparar el presente y sobre todo el futuro. Nos referimos al canario Fabricio Agosto, que a sus 31 años está en el Fulham inglés. Fabri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Y la verdad es que, deportivamente hablando, ni en lo personal ni en lo colectivo, porque ayer el equipo cayó en la FA Cup, podrían mejorar un poco las cosas, ¿no?
Sí, como tú dices, pues ayer sufrimos una bofetada en la cara y contra un equipo de inferior categoría y también en la liga, pues estamos ahí en los puestos de descenso y bueno, esperemos salir de ahí lo antes posible y poder salvar la categoría, ¿no? Que es nuestro principal objetivo y la verdad es que se nos está poniendo cuesta arriba cada semana, ¿no?
Aunque bueno, ahora últimamente parece que el equipo, y si quitamos la derrota de ayer, que fue dura en casa ante el Oldham, pero parece que en la Premier League, bueno, pues en la maratón navideña, ese empate contra Wolverhampton en casa, luego esa victoria también a última hora con ese tanto de Mitrovic ante el Huddersfield, da la sensación de que con Claudio Ranieri parece que el equipo ha cogido otra dinámica, ¿no?
Sí, es cierto que en esa semana de la semana antes de la Navidad, y la verdad es que logramos una buena dinámica, ganamos un rival importante como el Huddersfield, ¿no? Y la verdad es que sí que hemos ganado, sobre todo en orden táctico, somos más rigor y somos más sólidos a nivel defensivo, ¿no? Que era quizás lo que nuestro talón de Aquiles, y bueno, como con el míster, con Claudio, hemos mejorado bastante en ese aspecto, y bueno, esperemos que sigamos mejorando también, no solo a nivel defensivo, sino en general, ¿no?
Ahora que hablamos de Ranieri, ¿cómo es en el trato personal? Porque desde la distancia, desde fuera, bueno, pues parece que es un técnico un tanto excéntrico, aunque tiene pinta de que te dice las cosas a la cara y bien claritas, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Creo que el míster cercano dice lo que piensa y no se lo guarda, ¿no? Creo que la clave es confiar en su filosofía. Nos ha demostrado que si podemos entenderla y adaptarla y plasmarla en el campo, pues que vamos a obtener muchos puntos, y esa es la idea, ¿no? Que el equipo, pues bueno, siga confiando ahí. Lo que tú dices a nivel personal es cercano, se interesa por cada uno de nosotros y bueno, entiende al futbolista, ya que fue futbolista ya muchos años, tiene mucha experiencia y bueno, sabes lo que tienes que hacer en cada momento.
Es tu primera experiencia en Inglaterra. Firmaste con el Fulham el pasado verano, a finales del mes de julio. Estuviste 2 años en Turquía, en el Beşiktaş, anteriormente en el Deportivo, en el Betis también, en el Recre, en el Valladolid. ¿Es tan diferente, como dicen todos los que han probado el fútbol inglés, al resto de ligas?
Sí, es diferente, sí, todo en el fútbol que tiene es muy permisivo, ¿no? Muchas cargas, muchas faltas que todo a mí me sorprendió el portero, ¿no? El portero es un maniquí, un monigote que lo cogen y lo linchan en cada córner, ¿no? O un balón parado, lo que sea, un balón dividido aéreo. Creo que está ahí, no está protegido, no está nada protegido, y después, claro, los defensas, las entradas que hacen, las caras que hacen, pues yo creo que les penaliza. Después, cuando van a jugar en Europa, creo que no les beneficia nada, ¿no? Creo que para mí, ¿no? Las cargas que hacen no es fútbol, los agarrones que son faltas clarísimas que no se pitan. Aquí lo ven normal, pero para mí yo creo que luego cuando van a jugar a Europa salen fuera de aquí, que les penaliza. Y luego sí, claro, tiene un buen nivel a nivel de organización, ¿sabes? Cuando va a jugar toda la fecha, está aquí a un largo tiempo, está todo estructurado, organizado. La verdad es que sí, que lo tienen bien montado en ese aspecto.
De hecho, la próxima temporada se implementa el VAR en la Premier League. Esta temporada todavía no está, así que está la tecnología del gol. ¿Crees que con el VAR la figura del portero, no sé si va a haber algún cambio, si se va a ver más o menos beneficiada? ¿Tú cómo lo ves?
Pues no lo sé, depende de quién esté sentado viendo el VAR, ¿no? Si es un árbitro inglés, que ahora es un árbitro, ¿no? Como tengo entendido, no sé si estoy en lo cierto o estoy equivocado, pues si es inglés, pues no vas a respetar nada, ¿no? La verdad es que ayer estuve viendo otro, no sé mucho de fútbol, pero ayer estuve viendo un rato el Madrid.
¿Sí?
Y hay una jugada en la del portero que para mí es penalti, que no sé si alguien está viendo el VAR y no se pita. La verdad es que no estoy muy a favor del VAR, prefiero más lo del gol fantasma, ¿no? Cuando pasa, no pasa el balón en la línea, que el balón, la verdad es que le quita emoción al fútbol.
O sea que para ti, por ejemplo, la jugada de ayer de Vinicius con Jero Rulli, para ti es penalti.
Para mí sí.
Bien, lo
no
digo.
Sé, hay ¿sí? un VAR ahí, y alguien que está viendo lo ve, lo puede ver con calma y repetido, y no señaliza nada, es muy extraño.
Es una jugada que bueno, tanto desde que ocurriera ayer como hoy a lo largo de toda la semana, pues imagínate, en España, en todas las tertulias, en los medios de comunicación, es la jugada que abre prácticamente todos los informativos en la tele, todos los programas radiofónicos, etcétera, etcétera. Claro, tú firmaste por el Fulham en verano, en Premier has jugado dos partidos, creo que fueron los dos primeros en agosto. Estabas Lavisa y Jokanović en el banquillo. ¿Te perjudicó en este caso quizá la destitución del míster, ¿no? Porque ahora no estás entrando en los planes de Ranieri.
No, realmente no, porque con el Lavisa también pues cambió mi situación también y estaba sin entrar en los planes al final de su etapa y la verdad es que con Claudio Puma tampoco estoy entrando en sus planes, pero te digo que para mí lo más importante es no darle ningún motivo nunca nada a nadie a nivel profesional y personal, ¿no? Nunca he tenido un problema con nadie, ni lo tendré, ni nadie se podrá quejar de mi trabajo y no tengo motivos para estar infeliz, pese a no hay convocado, digamos así, pues hago lo que me gusta, soy un afortunado de poder hacer lo que me gusta, tengo salud, mi familia, así que no tengo motivo para ser infeliz, no que sea conformista y me conforme con estar cada fin de semana en la grada, pero bueno, es la situación que me toque y tengo que verle el lado positivo.
El hecho de que ya no esté tampoco Sambade, el entrenador de porteros, no sé qué relación tenías con él, no sé si el hecho de que ahora ya no esté también quizá por ahí te haya podido perjudicar.
Bueno, no sé si me ha podido perjudicar, ¿no? Y bueno, Sambade lo conozco desde que tengo de 17 años, me ayudó muchísimo a crecer como portero y como persona y la verdad es que es una gran pérdida para nosotros, ¿no? Para mí y mi resto de mis compañeros en mi posición, porque es uno de los mejores como entrenador portero y la verdad es que lo echamos en falta, ¿no? Bueno, ahora por suerte ha venido un chico con Claudio en el staff que también estamos trabajando muy bien y una gran persona y la verdad es que estamos muy contentos, pero sí que el tiempo va hasta que esté hasta que Pablo llegara, pues hemos estado un poco ahí medio rengo, ¿no? Medio cojo en ese aspecto. Y la verdad es que sí, que bueno, para mí también a nivel personal, porque lo conocí y tengo mucha confianza con él y tengo muy buena relación y disfrutábamos y nos conocíamos el uno al otro y sabíamos lo que podíamos dar de sí, ¿no?
Sois ahora en la portería del Fulham tres porteros, digamos, de bastante nivel. Estás tú, está Sergio Rico, está Bettinelli, que creo jugó ayer en Copa ante el Oldham. La relación, ya sabes que la figura del portero es diferente a la de los defensas, centrocampistas, delantero. ¿Cómo es vuestra relación en el día a día? Tanto con Sergio, sobre todo, imagino que al hablar y al ser del mismo país... buena con Bettinelli, ¿es especial, es diferente?
Bueno, con Sergio tengo una más relación, más trato, porque bueno, al final es el mismo país, el idioma pues está cerca mucho más, ¿no? Y la verdad es que es un chico excepcional, un gran portero, y la verdad es que hemos hecho una gran amistad, ¿no? Pese a competir por el mismo puesto, una cosa no quita la otra de que es muy buen tipo y puedas tener una magnífica relación con los compañeros. Y con Marco también es buen tío, hay un ambiente sano y nos respetamos los unos a los otros y la verdad es que disfrutamos mucho entrenando.
Ya sabes que, bueno, estamos a 7 de enero, se ha abierto el mercado de invierno, claro, debido a tu situación, ¿cómo te planteas estos próximos 6 meses? Dices que te sientes un afortunado con tu familia, el ir a entrenar cada día, pero imagino que uno siempre está, y más la situación deportiva en la que te encuentras, abierto a escuchar posibles ofertas. No sé si algún equipo te ha llamado a la puerta ya.
Sí, claro, que uno lo que le apetece es jugar, pero tampoco hay que tomar medidas desesperadas, ¿no? Creo que en el mercado en invierno las opciones son más reducidas y que verlas con calma si realmente y a uno le apetece o le gusta, ¿no? Yo vine aquí para apostar por jugar en la Premier, me ha sido mucha ilusión la experiencia de poder disfrutar de esta liga, de poder hacer las cosas bien aquí y bueno, esa es mi idea, pero también estoy abierto a que si hay algún cambio y me apetece o la veo una buena opción, pues me de acuerdo con Fulham y el equipo que fuese.
Por preferencias, no sé, ¿te gustaría probar otra aventura en el extranjero o quizá regresar a España? Estuviste en el Depor, estuviste en el Betis, imagino que son equipos a los que le tienes mucho cariño.
Sí, bueno, yo en cualquier lado que he estado, pues tengo precio, ¿no? Coruña para mí es especial, Pesitas para mí ha sido, también me ha tocado el corazón también, la verdad que decir que bueno, que nunca, yo estoy abierto a todo, ¿no? Le digo a mi gente, a mi familia, que me conoce, que tengo alma de aventurero, ¿no? Me gusta experiencias, porque lo lindo del fútbol también no es eso, sino poder vivir en otros países, distintas culturas, otros idiomas, intentar aprenderlo. La verdad es que no es solo el fútbol en sí, ¿no? La verdad es que yo estoy abierto a todo.
Veremos a ver lo que ocurre y estaremos pendientes porque la verdad es que Fabri nos sigue pareciendo, siempre nos lo ha parecido un excelente portero. Voy finalizando, portero. Estás en Inglaterra, el otro día en Premier League Manchester City ganó a Liverpool 2-1. Era el partido que muchos apuntaban que se podía decidir o no la Premier. El Liverpool ahora con 4 puntos de ventaja con respecto al Manchester City. ¿Cómo ves esa lucha? ¿A quién das, Fabri, favorito para ganar la Premier?
La verdad es que sí que está difícil y el Liverpool me parece un equipo mortal a la contra y que le gusta hacer el fútbol, ¿no? Saben lo que juegan y pero claro, el City también es otro gran equipo. Yo creo que hubiese sido clave si bien Liverpool hubiese ganado otro día el partido, pero ahora está un poco más abierto, digámoslo así, pero aún así yo creo que para mí es, si Liverpool no gana la Liga este año, no la gana nunca, porque tiene un equipazo, están con mucha confianza, están de jugadores y bueno, yo creo que va a ser difícil que pierdan la Liga este año.
Pues lo veremos, porque es cierto que en estas jornadas que se llevan disputadas, 21 tan solo ha caído en una ocasión, el otro día en el Etihad, y el Manchester City, tras ese bache que ha pasado en diciembre, parece que ahora quiere recuperar la velocidad de crucero. Fabricio Agosto, cancerbero del Fulham, muchísimas gracias por atender la llamada de En la Media MI y sobre todo gracias, porque quizá en esta situación que cuando uno no juega siempre es más difícil no dar la cara, así que nosotros desde aquí te lo agradecemos un montón, de verdad, que lo sepas. Fabri, portero, muchas gracias y que sepas que no nos olvidamos y que te vamos siguiendo la pista. Un fuerte abrazo.
Nada, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes.
Fabri, el cancerbero del Fulham. Con él le hemos querido abrir hoy en la Media MI de este 7 de enero del 2019. Pausita y seguimos en directo hasta las 3:30 en punto de la tarde.
Emoción, intensidad, deportividad. ¿Te gusta lo que esto significa? Entonces no puedes perderte la Liga Endesa, el mejor baloncesto de Europa. Los 18 equipos luchando por sus objetivos, con la Copa del Rey ya en el horizonte. ¡No te lo pierdas!
Este mes con Marca Motor te contamos cómo es el nuevo Porsche 911 que se ha presentado en el Salón de Los Ángeles. Participamos en la carrera de la Renault Alpine Cup celebrada en Montmeló. Hablamos con las hermanas Alayeto, consideradas mejores jugadoras del mundo de pádel, y también analizamos los éxitos de las grandes marcas de automóviles que celebran su centenario en 2019. Descúbrelo ya en tu kiosco.
Hola Nieves, veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
En la Media MI. Con Raúl Fuentes.
Los los últimos minutos de la media MI de este lunes 7 de enero del 2019, por ejemplo, con fútbol en directo. Ya sabéis que el sábado arrancó la Copa de Asia, el primer gran torneo continental de este nuevo año. Ya hoy, esta mañana, partido finalizado, China 2, Kirguistán 1. El conjunto de la China, en este caso, remontó el tanto inicial para llevarse la primera victoria, los tres primeros puntos en este grupo C, un grupo donde ahora mismo en el descanso la República de Corea no puede ante Filipinas, 0-0. Hay que recordar que Heung Min Son, que pasa por ser la gran estrella, la figura de la República de Corea, no llegará hasta el tercer encuentro de la fase de grupos. Le permiten jugar el Tottenham Hotspur Manchester United del próximo domingo y a partir de ahí ya viajar hacia Abu Dhabi, en este caso, donde, por ejemplo, se está disputando este torneo. A las 5, hoy, en el grupo D, Irán va a jugar ante Yemen. Irán, que pasa por ser también uno de los grandes candidatos. Y más fútbol esta noche en Copa de Francia, 20:55, Lille-Sochaux. Y en Inglaterra, os decíamos antes, el Wolverhampton-Liverpool a partir de las 9 menos cuarto. Como cada lunes, saludamos a Carlos Rosende. Hola, Rosende, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
Pues nada, aquí hablando un poco de fútbol internacional. Es cierto que todavía las grandes ligas europeas están del típico parón navideño. En pocos días vuelve a Alemania, lo hará Italia, pero donde el fútbol no ha parado y sigue sin parar es en Portugal, entre la Liga, la Copa de la Liga. No hay vacaciones, Ross, en Portugal.
Sí, efectivamente. Comenzaba el año con esa tasa de la Liga y la próxima final a 4 que van a disputar los cuatro mejores equipos del fútbol luso en Braga, el Porto, el Sporting de Braga, el Benfica y el Sporting Club de Portugal, y ahora ya nos encontramos inmersos en jornada liguera, ¿no? Por lo tanto, como tú dices, en el país vecino, con partidos importantes, con esa transición también en el Benfica, con la salida de Rui Vitória en los últimos días, el entrenador que había devuelto a lo más alto al Benfica con una gran trayectoria, pero que en esta campaña estaba lejos, ¿no? El míster de los encarnados, de cumplir con lo que se preveía para este equipo que está inmerso en una crisis, aunque solo está ahora mismo a 4 puntos del Porto, eso sí, el Porto con un partido menos en Liga, pero bueno, muchos cambios, muchas novedades y el Porto liderando la competición.
Sí, ayer ganó el Benfica, por cierto, 4-2, remontando con doblete de Joao Félix y otro doblete de Haris Seferovic. Y hoy el Porto, que mira, hacía tiempo que queríamos hablar del equipo que lidera Iker Casillas desde la portería, y repasando números, Carlos, suma 17 victorias consecutivas entre todas las competiciones.
Sí.
Y de ganar hoy, que hoy reciben el Dragao a Nacional, igualaría un récord histórico del Benfica.
Sí, efectivamente, el Benfica 2010-2011. Este equipo, este Porto de Sergio Conceição, es uno de los mejores equipos de la historia del fútbol portugués. Y se dice pronto, ¿no? Yo creo que lo que está consiguiendo Conceição en el banquillo portista es una barbaridad, rompiendo la jerarquía del Benfica en años anteriores. El Benfica que ganaba la Liga con continuidad, bueno, con la llegada de Conceição eso ha cambiado, el ciclo ha cambiado por completo, es un equipo muy sólido, muy firme en defensa, solo ha perdido 2 partidos de Liga esta campaña, uno en el inicio contra el Vitória de Guimarães y después perdió en octubre contra el Benfica, y desde entonces un equipo realmente solvente, solo ha encajado 9 goles, ha marcado 31, una defensa muy sólida, Casillas espectacular bajo palos, Felipe y Militao, los dos centrales muy sobrios en todo, Alex Telles haciendo otra campaña espectacular en el lateral izquierdo, recuperado Danilo en el centro del campo después de un año de lesiones, los mexicanos Herrera y Corona buen nivel, Marega haciendo una barbaridad de goles también en la punta de ataque. Este Porto es un equipo que no está notando la ausencia de Abubakar, que es un futbolista muy determinante en ataque, están vivos en las 4 competiciones, tienen esos octavos de final de la Liga de Campeones contra la Roma dentro de un mes y un poquito, y de momento pues pensando lógicamente en ganar a Nacional, sumando esa victoria que será pues la que dará lugar también a ese registro histórico al que tú te referías, y de momento la Liga bastante encaminada porque este Porto no pincha.
A ver, no es por lanzar las campanas al vuelo, pero yo creo que más de un aficionado portista, ¿no? Piensa en quizá el triplete Nacional, ¿no? Liga, Copa y Copa de la Liga, y viendo el rival en octavos de Liga de Campeones, que es la Roma, que este año no es la Roma del año pasado. Oye, pues, ¿por qué no atreverse en soñar en llegar lejos también en Europa?
Sí, ¿por qué no? Yo creo que la eliminatoria de octavos de final, es cierto que estamos a mes y pico vista, pues podría llegar a ser un punto de inflexión en el Porto respecto a años anteriores, porque tiene la posibilidad, ¿no? La Roma, como tú dices, no está en un buen momento, y en la competición doméstica no hay nadie más fuerte que este equipo ahora mismo. Es verdad que en los choques coperos y más en la tasa de la Liga, jugando esa final a cuatro, no va a ser fácil, porque sabe medir a equipos top dentro de lo que es el fútbol luso, pero bueno, está en disposición de hacer algo importante. Han firmado estos últimos días a Fernando Andrade, delantero brasileño del Santa Clara. Parece que puede haber movimientos en adelante. Se habla de una posible salida también de Adrián López, el futbolista español, futbolista asturiano, que apenas tiene minutos, ha jugado en Copa, pero en Liga no tiene esa regularidad. También es cierto que a Conceição le gusta otro perfil, ¿no?, de atacante, sí, más unidireccional, más de pegada, más de contacto, más de moverse bien en el área. Adrián es un jugador mucho más fino, lo conocemos, de jugar más desde fuera hacia adentro. Bueno, la realidad es que no tiene demasiado espacio. Tiene más espacio este año Oliver Torres, y sobre todo destacamos a Iker Casillas, que todo lo que digamos es poco. De verdad que está a un gran nivel, lleva ya tiempo a un gran nivel, y es una de las claves de que este Porto esté respondiendo también, eso sí, protegido por una pareja de centrales extraordinaria, los dos, tanto Felipe, que ya se relacionó con clubes importantes, sin desmerecer al Porto, por supuesto, en el pasado, como Eder Militao, que se relacionaba pues en las últimas fechas, uno no sabe si es cierto o no, con el Real Madrid, son dos jugadores de mucho empaque.
De hecho, ahora que te preguntaba lo de la Roma y ahora que hablas de centrales, no sé yo si a Iván Marcano, ex del Porto, ahora en la Roma, se le estará pasando por la cabeza el hecho de, pues quizá me haya equivocado de verano en cambiar de club.
Bueno, la verdad es que él era un fijo, ¿no? En el centro de la zaga, con Felipe, hacían una gran pareja, muy poderosa también en el balón parado, ofensivo, y a él se le presentó esa oportunidad importante, ¿no?, de hacer las maletas, marcharse a la Roma, un contrato interesante, una aventura distinta. Bueno, yo creo que es una de esas propuestas que uno tiene que coger, y la verdad es que en este caso a Marcano pues no le ha salido del todo bien.
Veremos a ver lo que ocurre en ese Roma-Porto, Porto-Roma, es en mes y medio, octavos de final de la Liga de Campeones. De momento, el récord puede caer o igualar esas 18 victorias consecutivas, récord del fútbol portugués que a esta hora de la tarde lo sigue llevando el Benfica de la campaña 2010-2011, pero que hoy también puede ser del Porto si derrota al Nacional 10:15 de la noche en el Dragão. Hoy que hemos tenido un poco más de tiempo para hablar de fútbol portugués, hemos querido hablar del Oporto con Carlos Rosende. Ros, que como siempre un placer, un fuerte abrazo y nos seguimos escuchando. Gracias.
Un placer, un abrazo.
Un abrazo para Carlos Rosende, también para Julián Pereira en la parte técnica. Nosotros nos marchamos, pero que no se vaya nadie, porque ya en la media 10 metros con Pablo Parra, en la media MI vuelve en 7 días. Adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio. ¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Que estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Jike. El año pasado ayudé a Papá Noel por regalo de la Navidad. Lo pasé muy bien, gracias a Pequeño Deseo.
Gracias a la Fundación Pequeño Deseo, mi hijo Iker cumplió su sueño de ser paje de Papá Noel y todavía lo recuerda con muchísima alegría.
¿Os ayudáis a cumplir más deseos?
La Fundación Pequeño Deseo ha logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y forma parte de esta gran familia.
Todas las noches, a las 11:30, el transistor en Radio Marca.